Ciri Loewe Massimo Dutti. Nuestra entrevistada de hoy es una venezolana que se ha abierto camino gracias a su perseverancia, talento y objetivos claros. Melanie Conde nos cuenta cómo comenzó en la industria de la moda desde sus estudios en SCAD y su primer trabajo full time en Ciri en Nueva York. Nos explica cómo funciona un departamento de diseño donde hay muchas más caras y manos, más allá de la persona que siempre vemos caminando al final de un desfile en las semanas de la moda. Y casi nos hace llorar por segunda vez esta misma temporada cuando nos cuenta sobre esa gran meta que logró en el mundo de la moda. Los invito a escuchar mi entrevista con Melanie Conde.
Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers. Les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Bienvenida Melanie Conde a Latinoamérica de Moda. A mí me encanta empezar los episodios contando cómo yo conozco a la persona que está del otro lado del video, en este caso, bueno, el video, audio. Melanie y yo somos amigas hace mucho tiempo. Melanie y yo llegamos a vivir en el mismo edificio en Nueva York y cuando
cuando estábamos estructurando
la temporada, yo dije, bueno, hay una persona con la que yo en mi momento tuve muchas conversaciones sobre cómo empezar, cómo meterse en el mundo de la moda, y era con Melanie, porque cuando yo llegué a Nueva York, sí, yo tenía muchas amigas en otros lados y tenía como la gente de la universidad, pero Melanie llegó a mi vida, me acuerdo, por uno de nuestros queridísimos amigos, el Pollo, que nos presentó. Y cuando las dos, ay, pero tú trabajas en moda, yo también trabajo en moda. Y entonces ahí empezamos y veníamos como que, sabes, tú estudiaste en otro lugar y estabas trabajando ahí. Además, yo la admiraba muchísimo porque ella siempre ha trabajado como en unas compañías súper cool. Y yo que sí, pero cuéntame, ¿qué haces? Entonces dije, es un no-brainer para mí tenerte en esta nueva temporada del podcast, así que bienvenida, Melanie, a Latinoamérica de Moda.
Gracias, qué bella, para mí es un honor de verdad que me hayas invitado, me siento súper de verdad, wow, que me hayas invitado, y bueno, ojalá pueda aportar todo lo que crees que puedo aportar para tus oyentes.
Estoy segurísima que sí, así que Mela, empieza contándonos, ¿cómo empezaste en el mundo de la moda?
Bueno, empecé, yo diría que creo que todas las personas que les gusta el mundo de la moda empiezan con una curiosidad desde muy chiquitos, ¿no? O sea, yo me acuerdo yendo al closet de mis padres, que tenían un montón de ropa y midiéndomela, o me acuerdo cuando mi mamá no me dejaba poner una minifalda, así una minifalda de fieltro, y le ponía un botón cosido por mí y me iba rebelde por la casa caminando. O sea, como que yo creo que todos tenemos ese rebelde dentro, los que nos gusta la moda. Y bueno, y nunca me había planteado realmente en bachillerato que voy a trabajar en la moda, ¿no? Como que no veía el diseño como una posibilidad. Me fui un año a Inglaterra a estudiar inglés y tal, y conocí una amiga que me enseñó que ella estaba trabajando como diseñadora gráfica. Me dijo que sí, que si a mí me gusta la moda, que puedo trabajar en eso. Y bueno, y me puse a investigar y conseguí SCAD, mi universidad. Apliqué y entré, y bueno, el resto es historia. Me fui a estudiar a Estados Unidos, estudié diseño de moda en Savannah, Georgia, en SCAD. Y bueno, un poco al salir es la incertidumbre de cómo entro, ¿no? Cómo llego a esa industria que tiene tanta gente que quiere pertenecer a ella, cómo me destaco, cómo me meto. Entonces, la primera forma que, primero, como decimos los venezolanos, echarle pichón con todo lo que tienes. O sea, con todo lo que tienes, hice el mejor portafolio que yo podía hacer. Le entregué mi alma, mi corazón, mi vida a mi colección de Senior Year. El currículum que hice lo hice súper especial, con millones de detalles que podían llamar la atención a los recruiters. Y luego la carta de presentación, muy honesta, muy mía, pero también muy, muy currada, como dicen aquí en España. Entonces, me puse como meta de enviar 10 emails al día, metiéndome en careers, en las páginas web de las marcas que me gustaban, o sea, www.theory.com, careers. Y empezaba, hola, mi nombre es Merena, y así. Y bueno, envié cientos de millones de emails y me contestaron 10. O sea, una cosa súper poco motivante, pero bueno, pa'lante. O sea, uno tiene que siempre tener, yo creo que para mí, a mi máxima ha sido nunca pierdas el impulso, nunca sientas que no lo puedes lograr. O sea, desde el 110 y en algún momento alguien te va a hacer caso. Y entonces, literalmente me contestaron 10 personas, de las cuales concreté 3 entrevistas, y una de ellas fue Theory, que me entrevistó. Y estoy hablando que me entrevistaron en diciembre, no me acuerdo si era en 2010, y más nunca me contactaron. Yo me gradué en junio del 2011 y yo no tenía trabajo, o sea, yo tenía ni pasantía. Entonces, bueno, me fui para Caracas y dije, nada, algo inventaré, ¿sabes? Pero aquí no me quedo. Y justo al mes de estar en Venezuela, me escribe la persona que me entrevistó en Theory, mira, estamos súper contentos de ofrecerte la pasantía en Theory. Y a la misma vez, también me había entrevistado en Diamond Furstenberg y también me escriben, estamos muy, ¿sabes? We have a pleasure to tell you that, ¿sabes? Tienes la pasantía, buenísimo.
Antes de seguir con este episodio, les quiero conversar de Latinoamérica de Moda, la agencia de consultoría de marcas de moda y plataforma educativa que complementa todo lo que aprendemos y compartimos en este podcast. La misión de Latinoamérica de Moda siempre ha sido ayudar a crecer la industria en nuestro continente. Si tienes una marca de moda, quieres trabajar una estrategia de marketing y no sabes por dónde comenzar, yo te invito a que nos escribas al link en la biografía del Instagram de este podcast, @latinoamericademoda, llenes el formulario y te estaremos contactando para trabajar juntos tu estrategia de marketing. Y ahora, de regreso a este episodio.
Entonces me fui primero a Diamond Furstenberg porque bueno, me pareció como más apetecible, no sé. Y duré una semana, o sea, me pareció lo máximo. Conocí a Diamond Furstenberg, conocí los headquarters en Meatpacking District, pero no me pareció una pasantía en ese momento, que era lo que yo buscaba, nutritiva. Entonces me fui a Theory y ahí estuve 6 meses en una pasantía un poco más estructurada, con un poco más de proyección a quedarme como trabajadora en Estados Unidos. Y bueno, aprendí un montón y bueno, mi jefa y yo hicimos click. Mi jefa de Theory, yo era diseñadora técnica de sweaters, pero ¿cómo inicié en Theory? ¿Cómo me quedé allí? Bueno, me volví completamente imprescindible para mi jefa, en el sentido de que todo lo que ella no sabía, lo sabía yo. O sea, era como su bastón, ella no podía caminar sin mí. Y bueno, y siempre con mucha empatía, mucha humildad, y la cabeza siempre abajo y trabajando muchas horas. O sea, la verdad es que salía muy tarde.
Pero, ¿sabes qué? Me encanta de lo que acabas de contar, que tú llegaste y tú llegaste a Diamond Furstenberg y tenías la otra oportunidad también, pero llegaste a Diamond Furstenberg y dijiste, aquí no es. Siento que muchas veces nos da miedo y decimos, no, pero ¿y qué pasa si? No, mejor me quedo acá, y preferimos como sacrificar algo que tú tenías muy bien planteado. Y el otro día lo hablaba justamente con una amiga que se está graduando de SCAD y me dijo, André, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo empiezo? Y yo le decía, yo creo que lo más importante y algo que a mí me hubiese gustado que me dijeran cuando yo empecé en este mundo es, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que tú quieres lograr más abajo? Y más adelante, cuando logres eso, será otra cosa y otra cosa y otra cosa. Pero ahorita, ¿cuál es el objetivo para que todas las acciones que tú hagas te ayuden a llegar y a lograr eso? Que creo que es un poco, o sea, como lo que tú planteaste. Tú dijiste, no, mira, esto no. Y cuando te llega lo de Theory, tú dijiste, ajá, ¿y ahora por qué me voy a quedar acá? Obviamente, bueno, hay una trayectoria más allá. ¿Cómo lo hago? Y siento que muchas veces nos falta como esa guía, porque sí. No, nadie nos dice.
Sí, yo creo que tienes que ser muy sincero o sincera contigo mismo de qué es lo que quieres y qué es lo que quieres accomplish, ¿no? Y no necesariamente todo lo que brilla es oro, ¿sabes? Ser muy sincera con lo que quieres y muy, muy true to your desires. O sea, realmente, qué es lo que quieres hacer y cómo quieres llegar a esa meta. Y a veces tienes que sacrificar cosas en el camino, o sea, Yo al final me gradué de diseñadora de moda y terminé siendo diseñadora técnica, pero ¿por qué decidí cambiar un poquito mi carrera? Porque Theory me ofrecía la seguridad de que quizás me podía quedar con ellos en Estados Unidos. Y al final vas haciendo como esos trueques para ir una cosa a la vez, ¿no? Entonces, y al final me fascinó lo que hice. Yo nunca me había planteado ser diseñadora de suéteres y me pareció un mundo espectacular. Para mí ha sido una de las experiencias más bellas que he tenido ese equipo con el que trabajé en Theory. Pero bueno, yo sí creo que tienes que tener muy claro lo que quieres y a qué estás dispuesto a renunciar para llegar a eso y qué estás dispuesto a empeñar para llegar allí, ¿sabes?
Mela, y me gustaría que me contaras también un poco, porque Theory fue el primero, pero has
Sí.
pasado por muchas compañías increíbles. Además, yo recuerdo cuando Melanie me cuenta que ella trabaja en Theory, y Theory, para quienes no conocen, es una marca en Nueva York. Yo siento que además en nuestra época era lo más top, así
Wow,
como, o sea,
sí.
si tú vivías en Nueva York, tú tenías que tener un suéter de Theory, unos pants de Theory, porque además tenían una filosofía de el fitting perfecto,
Era
increíble,
perfecto,
es perfecto, o sea, literal,
sí.
era una marca que se enfocaba mucho, además yo creo que en el lifestyle de la gente que vive en Nueva York, en todos los
100%,
sentidos, desde
sí.
tonos, colores, eso, o sea, tú te puedes comprar, tú puedes tener dos suéteres, dos pants, tres t-shirts y dos sacos, y tú podías tener el guardarropa de todo el año de Theory perfecto. O sea, yo, para mí la filosofía de ellos, y esto fue una marca que yo descubrí cuando estuve allá, era una cosa demasiado fascinante, pero además de esta marca, tú has pasado como por otras. ¿Cómo ha sido esa transición también? Porque creo que nosotras crecimos, o por lo menos a mí me pasó con mi mamá, o sea, mi mamá trabajó toda la vida en una misma compañía. O sea, tenemos
Sí.
este esquema de que con nuestros padres y nuestros abuelos trabajaban toda la vida en un mismo lugar, pero uno puede ir evolucionando y puede ir cambiando. Pero ¿cómo se da ese paso? Ya empezamos, pues, supongamos, ya yo empecé en la industria de la moda, ok, tengo tantos años trabajando acá, ok, ¿cómo doy el paso a lo que viene después, a un nuevo reto? ¿Cómo lo has hecho
Claro.
tú?
Bueno, yo creo que, o sea, a mí me encanta un quote de Oprah que dice como que la suerte no existe, sino que la suerte, luck is when, ¿cómo es? Experience meets opportunity. O sea, es cuando la experiencia se encuentra con la oportunidad. Y yo creo que yo he tenido mucha suerte en ese sentido. O sea, yo, ¿cómo he transicionado? Mira, yo me fui a Nueva York cansada porque la ciudad le entregué mi corazón, mi alma y mi ser y le entregué todo mi creatividad a Theory y terminé un poco drenada y decidí hacer un posgrado, o sea, como vamos a cuidar un poco de mí, no tanto la moda, y dije, voy a hacer un posgrado porque creo que es el momento perfecto, tengo 4 años en la industria de la moda, tengo 4 años trabajándola, viviéndola, pero creo que me hace falta la parte de los números, ¿sabes? Como que, ¿qué me hace falta ahora? ¿Cómo puedo agarrar este momento de tomarme un break y utilizarlo para mi crecimiento, ¿sabes? Profesional. Entonces dije, ¿sabes? Me voy a tomar unos meses off del trabajo y luego me voy a ir a hacer un posgrado. Entonces, yo en enero del 2015 renuncié a Theory con todo el dolor de mi alma porque quería mucho al equipo, pero me fui un ratito a mi país a estar con mi gente, mi cultura, lo que yo conozco desde toda la vida y ahí empecé a aplicar a posgrados. Empecé a aplicar a posgrados que me interesaban en temas quizás de marketing, quizás un MBA, quizás, bueno, un montón de ideas pasaron por la cabeza. Y conseguí un MBA enfocado en la moda en España, en Madrid. Y dije, bueno, suena exactamente lo que yo quiero hacer en este momento, lo que me provoca hacer y la pata que me falta para completar como lo que yo quería hacer holísticamente en el mundo de la moda, lo que Melanie quería hacer. Y entonces, bueno, me fui en septiembre del 2015, me vine a España. Un poco por un año para hacer un posgrado y eso, y aventurarme a otra área de la moda. con la idea también de montar algo mío, de, no sé, de ver otras posibilidades que se pudieran abrir. Y la verdad es que llegué en septiembre y ya en enero estaba empezando una pasantía en Loewe. ¿Cómo hice esa transición? Otra vez le eché un cerro de pichón a los momentos que se me presentaron. Es decir, en octubre vinieron los de Loewe a hacer como un, no sé cómo se llama eso, se me olvidó el nombre, pero vienen como a ver los estudiantes que están y hacen como un día de
actividades. Scouting, pues.
Sí, como un día de actividades con los estudiantes. No me acuerdo cómo se llama, eso tiene un nombre. Y entonces te hacen como actividades y tal, y entonces me acuerdo que una de las actividades que eran era te ponen afuera del auditorio y te dicen, escoge un papelito de animales como salvajes o animales domésticos. Y luego tienes que entrar y está como un panel de Loewe y tienes que en 5 segundos de preparación y luego tienes que decir cómo tú te pareces a las cualidades de ese animal que escogiste. Es una cosa súper estresante, un día completo y tal. Y yo que sí, bueno, ¿saben? Entonces, no sé, son como que nunca estar cómodo en tu... como no cómodo, como nunca dormirte en los laureles, sino siempre estar on your feet, ¿sabes? Y entonces me acuerdo que agarré el papel de los animales salvajes porque dije, los animales domésticos son muy aburridos, seguramente los animales salvajes les interesan más a los de Loewe, cualquier cosa pensé, no sé. Y agarré un elefante, me tocó un elefante. Y yo dije, ¿cómo carrizo yo me parezco un elefante? Si yo más bien me parezco como un ratoncito, ¿sabes? Como que, ¿qué carrizo me parezco yo un elefante? Entonces me empieza el reloj, 5, 4, 3, y yo, Dios mío, ¿cómo me parezco yo un elefante? Y entras y está toda esa gente intimidante, lo he visto como que, good morning, ¿sabes? Y al final... como que guapeas, como decimos nosotros, ¿no? Y bueno, y así fue todo el día, y al final de 2 semanas de entrevistas, después de ese día de reclutamiento, me ofrecieron estar en como una pasantía para nutrir mi posgrado en la parte de desarrollo de marroquinería de bolsos de Loewe. Y yo, claro, ¿sabes? Entonces, de lunes a viernes estaba en Loewe trabajando como... project manager pasante de desarrollo de bolsos de mujer y de hombre, y de viernes por la tarde a sábado por la mañana, estaba en el posgrado, porque era un posgrado ejecutivo, un MBA ejecutivo. Entonces, bueno, y una vez que estuve allí, otra vez me volví imprescindible, busqué lo que le hacía falta a ese equipo, cómo voy a mejorar las cosas y entregarle el 150% de mí por esos meses que iba a estar. Que iba a conseguir un trabajo, no era mi meta conseguir un trabajo en Loewe, para nada. Pero sí era mi meta a sacarle el mayor provecho a ese momento y a ese aprendizaje que estaba recibiendo. Entonces... yo creo que a los 3 meses mi jefa vio que esta persona, que era una pasante, me dijo, ¿quién eres tú? Agarró mi currículum y dijo, tú no puedes ser pasante, vamos a contratarte. Entonces, mi pasantía duraba 6 meses y a los 3 meses ya me habían ofrecido un trabajo. Entonces, la respuesta a cómo transicionar, yo creo que sigue tu intuición, o sea, para mí ha sido siempre seguir tu intuición hacia dónde quieres ir, por qué quieres ir, qué te nutriría a ti, qué te haría feliz a ti todos los días de tu vida, porque al final de lunes a viernes estás todo el día en el trabajo, y una vez que estás ahí, entrégale tu corazón, tu alma y tu ser, yo creo, que alguien está mirando, aunque tú no lo creas, alguien te está mirando. Y es la manera que yo creo que entré en Loewe, me quedé y empecé en el mundo, otro mundo, que es el mundo de los accesorios, de los bolsos, de la marroquinería, de la piel, que no tiene nada que ver con los suéteres. Y empecé un poco de cero, ¿no? Como otra vez humildad, otra vez cabeza abajo, voy a aprender de los maestros, no sé qué. Y continué escalando otra vez hasta que me convertí en la persona que llevaba la colección de desarrollo de bolsos de mujer. Entonces, bueno, eso es un poco como llegué a Loewe, y no sé si respondí tu pregunta.
No, sí, y que creo y rescato como varias cositas, empezando por
saber aprovechar las oportunidades y siempre estar como muy presente y muy activo, porque siento y no sé si capaz como por rebelde en la universidad o no sé por qué, no hacemos caso a ese tipo de oportunidades que se nos dan, que literal marcas como Loewe están viendo y están ahí. Y si eso es algo que tú quieres hacer, lo que necesitas es activarte y estar presente y buscar la forma en cómo, y eso era lo que yo le decía también a esta persona que te digo, con la que estaba hablando por teléfono el otro día, ¿qué aportas tú? Al final, yo creo que para cualquier trabajo, no solamente del mundo de la moda, tienes que pensar qué aportas tú, qué haces tú para que seas eso, como dices tú, indispensable, o qué es lo que sumas tú a este equipo para que yo diga, ok, yo quiero que tú seas parte de esto. ¿Cómo me puedes hacer tú a mí diferente? Y a mí me pasa también a veces con las consultorías, a veces que tengo marcas con las que yo quiero trabajar y hago yo el approach y les digo, oye, me encanta esta marca por A, B, C y D. Claro. Yo creo que yo te puedo ayudar en X, Y, Z, porque nos trabajamos juntas. O sea, porque al final yo siento que hay oportunidades que te llegan y hay oportunidades que las buscas. Pero algo que me encantó que dijiste, porque estamos en una era de la inmediatez. Nosotros queremos todo para ya. El TikTok, sí. las redes sociales, Netflix. O sea, YouTube ya no tiene cosas. No hay publicidad. O sea, mi sobrinita te debe pasar con tu bebé. O sea, cuando ven YouTube y sale una publicidad, se desesperan. Como, ¿qué es esto? Sí, y uno sí, era que sí. O sea, uno tenía que esperar a las 4 de la tarde a que pasaran el programa que uno quería ver. Sí, ni siquiera era que...
canales. No me acuerdo cuántos.
Y teníamos 4 canales. Entonces, pensamos que el trabajo me va a llegar. Voy a mandar 2 emails y me van a responder. No, señores, esto es trabajo.
Hay que salir a buscarlo, sí.
Hay que salir a buscarlo. Tú te tienes que poner ahí afuera y tienes que hacer el trabajo también de, como dices tú, se mandan 100 emails, te contestan 10, te entrevistan 3. Y no puede ser que te desanimes. Te ofrecen dos, exacto. Y puede ser que el que te ofrezca te quedes, como puede ser lo que me pasó a mí. Yo no me quedé, ¿sabes? Exacto. Entonces... pero qué hice yo, sí. Me busqué por otro lado y me saqué mi visa. O sea, entonces,
pero tú seguiste aquí, tu intuición. Yo me acuerdo que tú seguiste tu intuición y me decías, Mela, yo no sé, pero yo me tengo que ir a México. Y yo, vaya a México, descubra lo que hay allá.
Me acuerdo, miren, les voy a echar este cuento buenísimo. Melanie me decía, André, tú tienes que seguir lo que tú sientes. Y yo le decía, pero es que todo el mundo a mí me está, voy a contar la historia tal cual como es. Mi exnovio vivía en México y todo el mundo me decía, tú te estás yendo por él. Y yo les decía, a ver, sí, él está allá, es un plus.
Un plus.
Pero yo siento que yo me tengo que ir a México. Y yo me acuerdo que yo se lo decía a Melanie, yo le decía, Melanie, no sé, pero es que es algo que yo siento. Y a ver, y yo esto lo he dicho en todos lados, yo soy súper bruja, mi intuición es muy fuerte. Y, y Melanie me decía, amiga, si tú lo sientes es porque tú tienes que ir. Y capaz puede ser que tu relación funcione o no funcione, puede ser que sea el puente para algo increíble. Meses después consigo yo un trabajo en Vogue México y Latinoamérica.
Se me pararon los pelos, o sea...
100%, y a mí nunca se me va a olvidar esa conversación. Es que me acuerdo, sí. Era en la cocina de tu casa. Y esa conversación, entonces... A lo que voy con todo este cuento súper personal, mis queridos oyentes, es que, o sea, ustedes tienen que sentirlo, hay que hacer el trabajo, no es el fin del mundo cuando algo pasa o no pasa, porque siempre hay algo un poco más allá, o sea, y yo me acuerdo cuando tú me dijiste también lo de Theory, que me decías, estoy agotada, no sé qué va a pasar, va a pasar y obviamente mucha incertidumbre, porque además en ese momento, me acuerdo eso, 2015, tú te regresaste a Venezuela y Venezuela no era el boom de la moda, etcétera, etcétera. Entonces como que claro, a uno le genera como, ay, ¿qué voy a hacer? Y no, sí. Y mira, o sea, mira dónde estás ahorita, o sea, ahorita Melanie trabaja para Massimo Dutti, o sea, trabajó en Loewe, o sea, a ver, a lo que voy es, mi gente, que hay y las posibilidades son infinitas, wow. Y que uno también se tiene que ir abriendo su camino, haciendo su camino, y también a la vez confiar en la intuición y que las cosas se van a ir como resolviendo.
Sí.
paso a paso. Meani, te quiero preguntar algo que o sea, me da como mucha curiosidad, es cómo, y obviamente has trabajado en diferentes compañías y en diferentes departamentos, suéteres, bolsas, ahorita me encantaría que nos contaras como para Massimo Dutti, que es el departamento, pero ¿cómo funciona un departamento de diseño en el sentido de los roles que hay, las cosas que se pueden hacer? Porque algo que también siento que genera mucha curiosidad es que pensamos, como tú bien lo dijiste al principio, que uno es diseñador, entonces tú piensas en diseñador y tú piensas en el que sale al despedirse la pasarela.
Sí, 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 sí. Jonathan
y hay Anderson. 855 mil personas atrás. Entonces me encantaría que nos contaras un poquito de cómo funciona eso.
Bueno, a ver, un departamento de diseño. Varía un poquito entre compañía y compañía y sobre todo en el sector en el que esté la compañía, si es sector fast fashion, si es sector lujo o premium, un poquito varía. Pero básicamente hay un director creativo que es el que bien has dicho que sale en el desfile despidiéndose de todo el mundo, gracias a todos. Él es la cabeza y él es el que dirige, digamos, hacia dónde va la línea de diseño, los colores, la inspiración, o sea, él es el director, literalmente como la palabra dice, o ella. Pero luego abajo hay otros subdirectores, si los quieres llamar, que son los directores de las diferentes divisiones de los diseñadores. Cada uno es un mundo, o sea, cuando digo un mundo, es que yo mi colección de cuando me gradué de la universidad es considerada plana en español, o sea, diseño de plana, o woven en inglés. Luego trabajé en sweaters, que es como tejer una pieza a raíz de un hilo, de un thread. Y luego estuve en bolsos, que tiene otro tipo de construcción completamente diferente. Sigo en bolsos en Massimo Dutti y yo creo que es el área que a mí personalmente más me gusta. Pero bueno, hay un director de bolsos, de diseño de bolsos, que es el que se encarga de conseguir ideas de qué están haciendo las otras marcas, no sé qué. Y abajo de ese director de bolsos hay diferentes jerarquías de diseñadores que hacen diferentes cosas. Está, por ejemplo, el diseñador de metálicas de los bolsos, por ejemplo. Está el diseñador de pequeña marroquinería, que son todos los que son billeteros, monederos, todas esas cosas. Está el diseñador de bolsos de mi invento, de noche o suaves, ¿sabes? Está el diseñador de bolsos de todo el día. Está el diseñador de bolsos de hombre, ¿sabes? Es que hay muchas categorías dentro de solo el área de bolsos. Luego está el diseñador de suéteres para hombre, el diseñador de suéteres para mujer, el diseñador de cut and sew, que es todo lo que está hecho en tejido como de jersey, de esa que estira, pero está cortado y cosido, entonces tiene otra técnica, tiene otro know-how diferente, y luego está el diseñador de woven, que es lo que comenté hace un poquito, que es típico blazer, camisería, pantalones, todo lo que sea una tela que no estira, que se corta patrón y que se cosa con una máquina, lo que todos conocemos, creo que como términos generales. Y creo que no sé si me dejo algo por ahí. Ah, bueno, zapatos, el diseñador de zapatos está, claro, por un lado está también, es independiente. Y luego el diseñador de
accesorios, en tal caso, como,
exacto. Ajá. Sí, bisutería, fulares, lentes, gafas. Y yo creo que eso sería como una estructura de diseño. Todas estas personitas que están por debajo del director creativo tienen que hacer como que su trabajo para que luego lo vea en conjunto el director creativo y vaya descartando o moviendo piezas para seguir guiando la colección. Entonces es un trabajón por detrás que no se ve en la pasarela, que no se ve en la tienda, para que esas piezas lleguen a desfilar, para que esas piezas lleguen a la tienda. Hay un montón de gente por detrás, pero está, y hay un mundo.
O sea, es una gran orquesta. Es una gran orquesta, sí. Porque al final, y es que, y por qué te pregunto esto, porque eso, o sea, muchas veces nos enfocamos nada más en ese, el que sale y despide, y conforme, o sea, y todos quizás empezamos como ese personaje, o sea, yo estoy segura que Dior habrá empezado él, y ya, pero conforme vamos creciendo y vamos evolucionando y vamos queriendo diversificar esa marca, no, y que es lo que a mí en lo particular me encanta e incentivo mucho al mundo de la moda, no podemos hacerlo todos solos. Que muchas veces pensamos que esto es un one man show o one woman show, y esto no es de una sola persona, esto es de muchas personas involucradas, muchas cabezas, que obviamente hay quizás una idea y un concepto, y por eso yo amaba tanto hacer photoshoots, porque sí, quizás yo decía, ay, quiero fotografiar esto en este lugar, pero sin fotógrafo no hacía nada, sin maquillista no hacía nada, y es igual para la parte de una marca, pero que muchas veces como que nada más nos enfocamos en el spotlight y pensamos que no hay más nada atrás, y esto se lo pregunto eso, se lo preguntaba a Melanie, porque lo que quiero es que vean que dentro de una marca hay muchos roles que ustedes pueden cubrir que son igual de importantes, que si no, no funcionan, o sea, la marca no gira si no están esos roles, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Y son todas las piezas son importantes, todas.
Y aquí hablando, tenemos este director de orquesta, donde él tiene como, o sea, ¿cómo funciona mantener, porque, y esto literal es demasiada curiosidad, ¿cómo mantienes esa visión? O sea, ¿cómo se desarrolla una colección? Ponte, yo diseño bolsas de eso, de una marca que hace bolsas, ropa, zapatos, todo. Sí. ¿Cómo mantienes esa visión de ese director de orquesta? Y además, una marca como lo Eve o Theory, que tienen valores, que tienen un ADN supermarcado, etcétera, ¿cómo sí. mantienes ese ADN de la marca también?
Bueno, yo creo que, o sea, para mí, Jonathan Anderson es un verdadero crack en ese sentido, y lo que he aprendido de mirarlo a él es que justo tienes que mantener los valores y el ADN de la marca. Y, por ejemplo, en Loewe, lo voy a hacer con un ejemplo porque va a ser lo más fácil para explicarlo. Pero Loewe fue una empresa, una marca forjada sobre el know-how de la marroquinería, el saber hacer del tratado del cuero. Entonces, todo lo que ha hecho Jonathan con la marca hoy en día es utilizar todo ese know-how y agregarle innovación, ¿sabes? Pero desde el perfume que te vende Loewe tiene un guiño de piel hasta, bueno, el elefante hecho en piel es literalmente una demostración de que Loewe es marroquinería pura y dura. Y no se va a intentar ser otra persona. Es como una personalidad. Es la personalidad de esa marca. Está definida por piel. Entonces siempre su core va a ser la piel. Va a ser el tratado de los distintos. Así como, bueno, no sé, Versace es completamente out there y tiene mucho print y tiene mucha emoción y mucha metálica de oro y muy extravagante. También ellos mantienen esa esencia dentro de sus marcas. Para entender, Celine es minimalista, líneas muy sutiles, colores muy sutiles, o sea, yo creo que continuar, es lo que dijiste al principio, para que tenga cohesión una marca es nunca intentar ser alguien que no eres y siempre ser muy true to your colors, o sea, incluir siempre de dónde nació esa marca dentro de tu colección. Puedes seguir la tendencia, agregar colores, y que si está de moda, no sé, el ácido verde citrón, ¿sabes? Sí, agrégalo. Pero si eres Celine, quizás lo agregas en un tirador y ya, ¿sabes? Agregaste el citrón, no vas a hacer un bolso todo de citrón. A lo mejor sí, se atreven, pero si eres, no sé, Versace, haces un total look citrón. No sé si me explico.
100%. Son como, que creo que va un poco hacia, ¿cuáles son esos valores, no solamente como de esencia, sino también visuales, que hacen de la marca que sea la marca, que se mantiene como la identidad, y cómo adaptar, que creo que ahí es donde quizás a veces ciertos diseñadores como que flaquean, en el sentido de eso, puede haber una tendencia, pero cómo la hago mía, no como cómo, o sea, cómo yo me adapto a la tendencia, sino yo cómo adapto esa tendencia a que sea mía, sin que yo pierda quién soy, cómo soy, cuál es mi esencia, cuál es mi... Porque al final, eso es lo que conectó con el cliente. Lo sí. que conectó con el... Y obviamente el cliente también está buscando el verde. Ah, bueno, quiero... Ay, el verde lo veo en todos lados, yo quiero algo verde. Obviamente tú te vas a ir a tu marca de confianza, valga como así como si fuera línea publicitaria, te vas a ir a tu marca de confianza a buscar tu cosa verde. Entonces tú sí. quieres que tu marca de confianza tenga lo verde, pero quieres que lo tenga como es tu marca de confianza, tú quieres, es como cuando vas a una amiga, tú sabes que tu amiga te va a decir, te lo va a decir fuerte porque necesitas que te lo diga fuerte, o te lo va a decir pasito porque necesitas que te lo diga pasito, o sea, por eso tú vas con esa persona. Igual es con esto, vas a la marca porque tú sabes que tú vas a confías en la marca en que tú vas a conseguir lo que estás buscando. En esos sí. estándares. Sí, sí. Exacto, porque, ojo, yo, si mañana a mí me dicen, tienes que vestirte de extravaganza, como dices tú, y yo soy muy Saint Laurent, muy blanco y negro, y me dicen, tienes que vestirte de extravaganza, probablemente diga, bueno, Versace, vámonos con un Versace, sí, porque exacto. sé que va a cumplir, porque es eso, cumple como, hay no, no quiero decir parámetros, porque las cosas pueden cambiar y las cosas pueden evolucionar, pero es cierto, hay ciertas cosas que te identifican, que te hacen ser muy tú, uh-huh. y por eso es que la gente se va por este lado, se va por el otro, y es totalmente válido.
Sí, 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 totalmente, de verdad que sí. O sea, inclusive Bottega, ahorita con el nuevo director creativo, que bueno, que se ha ido, pero que estuvo 3 años, hizo como que toda una revamp de la marca. Sí, se ve más fresca, se ve más joven, se ve guau, wow, pero sigue siendo Bottega, sigue siendo, ¿sabes? El no me acuerdo cómo se llama.
El Intrecento.
El Intrecento uh-huh. ese, ¿sabes? Lo sigue teniendo de otra manera, o sea, respira el mismo aire, no es que cambiaron y ya no es la misma marca, es la misma marca, simplemente más moderna y más fresca, ¿sabes?
Y sí, exacto, y porque pensamos, y puede ser que mucha gente la vea, es que creo que hasta la misma Loewe le pasó también, o sea, empezamos a hablar más de ella, empezamos sí. a, pero cuando ves, te vas al análisis, al core, uh-huh. entiendes que sigue siendo la misma esencia, adaptada a la evolución que también necesitan, y aquí es donde entro un poco lo que hago yo, la evolución a nivel de marketing, dónde lo ponen, cómo lo ponen, pero eso no significa que la marca en esencia cambió, es simplemente... Exacto. estrategias también de cómo lo pongo allá afuera. Me encantaría que nos dejaras un consejo a quienes nos están escuchando que quieren empezar en el mundo de la moda y no saben por dónde empezar.
Bueno, a ver, yo creo que empezar, ¿cómo puedes empezar? Yo, el único consejo que puedo dar es el que ya yo viví, que es empezando por... ¿Qué quieres hacer? ¿Sabes? ¿Quieres ser diseñador? ¿Quieres ser comprador? ¿Qué quieres hacer realmente? ¿No? ¿Qué tipo de marcas quieres llegar? ¿Quieres llegar a un sector fast fashion? ¿Quieres llegar a un sector más premium, más lujo? O sea, como que ir haciendo un poco de estructura. Yo creo que si no tienes un norte donde ir, vas un poco para todos lados, ¿no? Lanzando flechas sin llegar al target. Eso por un lado. Una vez que tengas eso... Haz que sea un trabajo para ti. No sé si escuchas a mi hijo, pero está, se ve que llegó a la casa.
Todo bien, por ahí también mi está totalmente válido. Acuérdate que pase y salude también. Y sale en el video, y quienes estén escuchando el podcast en audio, te tendrán que ir al video para que puedan ver al peque bellísimo.
Exacto. Pero bueno, nada, y una vez que tengas bien claro lo que quieres es... echarle pichón a lo que tengas que enseñar, o sea, tu portafolio, tu currículum, o sea, un poco lo que yo hice, es lo que puedo recomendar, que lo tengas bello o no, lo siguiente, o sea, que sea stand out de alguna manera, me acuerdo cuando yo estaba entrevistando que habían compañeros míos que se hacían como tarjetas de presentación, o no sé si hoy en día ya las hacen porque hoy en día todo es digital, que decía, estaba de moda la canción de... Call me maybe.
Call ¿sabes? Me maybe.
Ajá. Entonces le ponía el nombre y abajo decía call me maybe. Oye, por lo menos a la persona que te está entrevistando le da risa y se acuerda de ti porque le pareció cómico, ¿sabes? Y luego manda 100 emails al día, de verdad. 100 emails al día, preséntate en la puerta de la compañía en la que quieres trabajar y no te rindas. O sea, te van a decir que no al principio 180 veces, 180 veces, y resiliencia es lo más importante. Y el último consejo que les quiero dejar es que, como en el mundo de la moda, al principio no es muy, o sea, puede ser un poco difícil a nivel emocional o no muy gratificante a nivel de retorno, ¿sabes? Solo puedo decir que te quedes en una empresa por dos cosas. La primera, que estés aprendiendo demasiado. O sea, que consideres la empresa como un posgrado, como una universidad, como una carrera. Y lo segundo, si no estás recibiendo a cambio eso, es que por lo menos estés recibiendo un buen paquete salarial. Si tienes los dos, llegaste a la empresa de tu sueño. Pero si siempre tienes que tener uno de los dos. O el paquete salarial que le roncan los motores, o por lo menos que lo que estés aprendiendo le ronquen los motores.
Claro, que valga la pena para el día de mañana, sí. Literal. O dar el paso, pero dar el paso con todo el conocimiento y todas las herramientas que
no te lo van a dar en ningún lado, sí, exacto.
Literal. Mela, ya para cerrar, una de nuestras invitadas anteriores, Becky, de Beck Jewelry, te dejo esta siguiente pregunta. En esta industria que requiere trabajo y sacrificio, ¿cuál fue el momento gratificante donde te diste cuenta que todo había valido la pena y que habías logrado lo que tanto querías?
Wow. Me parece impresionante que me preguntes esto, porque el lunes justo pensé en esto. O sea, para mí siempre fue un sueño trabajar para Inditex, siempre. Yo creo que mi meta más alta fue trabajar para Inditex, siempre. Y de hecho me entrevisté en Nueva York para hacer PR de Zara Home, y llegué a la segunda, éramos yo y otra, y se lo dieron a la otra, porque tenía más experiencia editorial que yo. Bueno, y no me tocó, en ese momento no me tocó. Y cuando me vinieron a tocar la puerta los de Massimo Dutti a traerme por la puerta grande, dije, wow, no lo puedo creer. Y el lunes, que estaba en Londres comiendo sola enfrente de Selfridges, porque me fui a hacer, a trabajar allá, no puedo decir que fui a hacer. me fui a trabajar allí para Massimo Dutti. Me senté a comer sola y dije, wow, este es el sueño de la Melanie de 25 años que decía, algún día voy a trabajar para Mancio Ortega, ¿sabes?
Qué bonito, sí. qué buen momento, friends. O sea, yo estoy saliendo de esta entrevista súper inspirada, porque desde el punto de vista de tener una empresa, hay demasiadas cosas que quiero hacer y que quiero seguir logrando y que quiero que también la gente, o sea, vea con esta empresa. Entonces, de verdad, tengo millones de cosas, o sea, voy a salir de aquí a escribir millones de notas, pero salgo muy inspirada, amiga, de verdad, mil millones de gracias por tu tiempo, por tu espacio, por compartirnos tu conocimiento tan valioso de una carrera que has tenido increíble y que creo que está empezando un nuevo episodio de esta serie. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte al podcast y compartirlo en tus redes sociales y con tus conocidos, tagueando @latinoamericademoda. También nos encanta leerte. Déjanos un comentario o envíanos un DM con todas tus opiniones. Nos vemos en un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda.